Bueno, le agradecemos el que continúe con nosotros desde muy temprano, desde las 6 de la mañana que comience este noticiero. Nos ponemos al corriente con la participación del público. Dice Francisco Ulloa, somos vendedores por el Hospital Ayala. Hay un 7-Eleven que tiene el drenaje tapado, pero sigue utilizando sus baños. Así es de que todo escurre por la calle, los olores son terribles. Lo hemos reportado a Ecología, al Ayuntamiento, pero nada. Dice, comunicarte al CIAPA es imposible. Ya le habíamos dado cuenta que incluso el CIAPA había pensado activar una plataforma para que se atendieran los reportes de la población lo más pronto posible, pero de cualquier forma le turnamos, don Francisco Ulloa, esta llamada al personal de comunicación del CIAPA para que ustedes sean atendidos. Raúl González, no hay razón para el aumento a las tortillas y a la autopista porque el gobierno federal las subsidia. Deberían de quitarles las concesiones de las autopistas porque le parece que los precios son abusivos. Y Luis Hernández reporta una fuga de agua en la calle Pingüica y Sabino en la colonia del Fresno. Parece que se reventó un tubo que va por la banqueta y la fuga es bastante grande. Es la denuncia que hace esta mañana Luis Hernández.
Bien, y en los mensajes que llegan del auditorio a través del chat tenemos uno más que dice, qué curioso que al iniciar la operación de plataformas de transporte todos sabían que se saltaban las trancas de la ley, solo bajan una aplicación a ganar dinero, pero ahora sí quieren que esa misma ley que han hecho a un lado por 10 años los apoye para sus intereses, pues qué comodidad. Eso es lo que dice Carlos Cadena en torno a la nota de los Uber que nos decía Gustavo Cárdenas. En otro mensaje dice, buenos días, en Santa Tere el kilo de tortillas está a 30 pesos y el de masa 26 pesos, esto en la tortillería Santa Mónica. Mientras que la señora Margarita dice que lástima que todo sube, gasolina, tortillas y casetas, pero lo que demandan los campesinos por sus cultivos y las cosechas, nada, es lo que refiere este mensaje. Nos reportan también que hay tráfico por las salidas a Potlanejo a la altura del CEDIS de Farmacia Guadalajara. Hay obras en ese tramo para que lo tomen en cuenta las personas que van transitando por allá o se dirigen a ese destino. También reporte de semáforos desincronizados en la glorieta de los Arcos del Milenio. Se hace fila que crea congestionamiento. Y uno más nos dice, yo ayer estaba en el Parque Metropolitano, todo el parque podíamos escuchar al gobernador, sus bocinas se escuchaban hasta las Torres Amarillas, demasiado ruido, y luego remataron aventando fuegos artificiales. Yo llevo perros y tantas personas que vamos al parque, tenemos perros, esos ruidos son demasiado fuertes para ellos. Durante los cohetes uno de estos se puso mal, solo quiso salir corriendo, tuvimos que cortar e irnos, porque aunque se acabaron después de unos minutos, ya había quedado el perro muy asustado. Este es en el evento el que se referencia a Manuel Trujillo Soriano en torno a al abanderamiento de la selección de atletas de Jalisco. Es parte de la información, de los comentarios que llegan en este momento, y nos pide, por ejemplo, en este otro mensaje, Griselda, si se puede explicar eso de la harina de maíz. Dice, ya que por el rumbo entre el Sauce y Loma Bonita Ejidal, en las tortillerías cuecen maíz y lo muelen. Son cosas que no comprendo, del por qué un producto se fabrica con harina de maíz y el otro con nixtamal.
Sí, claro. Supongo que les resulta más económico hacerlo con harina de maíz. El nixtamalizado lleva todo un proceso, como usted lo dice, se cuece el maíz y luego se muele para ofrecer la masa. En ambos casos han subido los insumos, por eso el argumento de que el aumento de la tortilla, un aumento de 4 o 5 pesos.
Así es. Y bueno, pues digamos que también el tenerlo en harina, en costales, pues masifica, sí, el proceso, lo facilita, pero cuesta, ¿no? Porque hay quien tiene que moler, procesar, preparar, envasar.
Sí, y industrializarlo. Industrializarlo.
Le recordamos también el de la placa perdida, 74K3C9, es de una motocicleta. Si usted la encontró, por favor, comuníquese con nosotros. Repito, placa extraviada, 74K3C9.
Aldo Rodríguez dice que van 15 mexicanos muertos por ICE. Si fuera al revés, ya tendríamos a la CIA y al FBI aquí en México investigando. Así es de que, pues, espera que pronto haya resultados de las notas y los reclamos que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores por la muerte de estos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración. Beatriz Mora, por el cierre de Hidalgo, no se les ocurra tomar Juan Manuel porque cerraron Federación y General Salazar, ni Hidalgo ni Juan Manuel. Así es de que tome sus precauciones y hágale caso a doña Beatriz Mora. Muchas gracias. Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica. El día de hoy pretendemos hablar, tener una conversación con el director del Zoológico Guadalajara. no solo para ver cómo les fue de afluencia durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, sino también para que nos hable del nuevo ejemplar, este changuito, este mono que hace en comparación con el japonés, con Push, si no mal recuerdo, que no fue aceptado cuando nació por su madre y le introdujeron para su adaptación al grupo, pues a un changuito de Ikea, un changuito uh-huh. naranja, que bueno, ha conmovido al mundo entero y le dan seguimiento y ha sido uno de los principales atractivos del zoológico. Un caso similar está sucediendo en estos momentos en Guadalajara y de eso estaremos platicando. Quédese con nosotros, participe, esté al pendiente de esta entrevista y del comentario de Gabriel Orihuela, quien nos hablará de economía, y también de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos entonces a las portadas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Metrópoli. Gastos en bebidas alcohólicas y drogas duras y blandas, tenis, celulares y hasta tatuajes o motocicletas son algunos de los ejemplos de presunto mal uso que hacen del dinero de nuestros impuestos los estudiantes que reciben la beca para el bienestar Benito Juárez. Todo esto, claro, si hacemos caso a la mayoría de los comentarios que recibió la publicación de una noticia aparecida ayer en la prensa nacional bajo el título de Estudiantes gastan solo 35% de sus becas en educación. La nota da cuenta de un estudio sobre el uso de las becas, elaborado hace 2 años por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la Coordinación de dichos programas sociales. El análisis detalla que el gasto se distribuye principalmente en educación, con 35.3%, alimentos y bebidas, 15.8%, vestido y calzado, con 10.5%, al ahorro, con 10.3%, y a las comunicaciones, con 7.8%, además de un 0.3% en alcohol y tabaco. Por otra parte, el estudio precisa que, en el caso de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que reciben algunos estudiantes de un puñado de universidades interculturales, indígenas, las del bienestar, las ubicadas en alguna localidad prioritaria, así como las normales rurales, el destino de los recursos es distinto. En este caso destacan el transporte público, el pago de matrícula, la inscripción y mensualidad escolar, comidas y bebidas dentro y fuera de casa, así como equipo de cómputo. Para esta encuesta se levantó información de apenas 507 participantes en 35 escuelas prioritarias de 13 estados del país. Por ende, los propios expertos entrevistados por el periódico que publicó la noticia explicaron que no es representativa a nivel nacional y que sus resultados deben leerse solo como aproximaciones. Como sea, aunque el documento muestra una tendencia de gasto que, directa o indirectamente, abona la educación de los estudiantes, la mayoría de los comentarios que recibió nuestra estación de radio, así como las redes sociales del medio nacional que hizo la publicación originalmente, criticaban a los jóvenes por el uso de recursos que hacían al consumir alcohol, drogas o por hacer compras superfluas. Esos comentarios me dan pie a hacer 3 observaciones que quiero compartir con ustedes. Primero, esos comentarios me parecieron escandalosos, no por el presunto mal uso de esos recursos públicos en sí mismo, sino por la serie de ilegalidades e irresponsabilidades descritas. ¿Quién le está vendiendo alcohol y cigarros y tatuajes a los menores de edad? ¿Por qué se permite que consuman cerveza en locales o en la vía pública? ¿Quién los deja entrar a un negocio y salir de ahí con una motocicleta? ¿Dónde están las autoridades municipales, las de salud, los padres y las madres de estos muchachos? Porque todas estas prácticas están prohibidas por ley. Y de ser ciertas y tan generalizadas como se dijo, solo son posibles con la complacencia y complicidad de diversos grupos de adultos que tendrían que estar velando por el bienestar de estos jóvenes, y no son necesariamente una consecuencia de la recepción de los programas sociales. Un segundo comentario. Otra serie de opiniones en redes sociales criticaron que el apoyo no esté ligado al desempeño de los estudiantes, y que se trata simplemente de clientelismo y populismo de la llamada 4T. Aquí me gustaría poner un poco las cosas en perspectiva. El objetivo de estas becas no es el de mejorar las calificaciones de los estudiantes. Coincido, tal vez debería hacerlo, pero no es así. El propósito de todas ellas es que los estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Y esto parece que sí está ocurriendo. Si revisamos las tasas de abandono escolar reportadas por el INEGI, cada vez menos estudiantes dejan la escuela. La información se reporta por años seleccionados, por lo que la foto es incompleta, pero permite asegurar que el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios es menor que antes de que existieran estos programas. Así, en el periodo 2015-2016, dejaban la preparatoria 15.5% de los estudiantes. Para 2023-2024, esta tasa había bajado a 11.3%. En el caso de la secundaria, fue del 4.4% al 3.7%, mientras que en primaria se mantuvo muy estable, al ir del 0.7 al 0.6% en el periodo mencionado. Por supuesto, con tan poca información, tampoco se puede asegurar que estos resultados se deban a las becas, pero sin duda fue un argumento a favor de sus defensores. Ahora, las becas Benito Juárez implican un pago bimestral de 1.900 pesos para bachillerato, y en el caso de preescolar, primaria o secundaria, de 1.900 pesos por familia, más 700 pesos a partir de la o el segundo hijo inscrito. Esto es, ¿podemos esperar mucho de un programa que otorga a cada estudiante, cuando mucho, 31 pesos al día? Y esto me lleva a mi tercera observación. Analizar los resultados, buenos y malos, de estas becas es absolutamente necesario. Todos los programas son mejorables. Por ello, de hecho, tendremos que comenzar a medirlos mejor, lo que claramente no se está haciendo. Pero para que vean la riqueza que puede tener este debate, si realmente lo queremos tener en serio, les mencionaría que un análisis de Susan Parker y Tom Boyle, académicos de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland y del Departamento de Economía de la Universidad de California en San Diego, respectivamente, sugiere que los hogares más pobres en México recibieron menos de la mitad, bajo becas Benito Juárez, de lo que recibían bajo el programa Prospera en 2019. Otros estudios indican que este tipo de becas no darán los resultados adecuados sin la mejora de las habilidades psicológicas de los estudiantes y de las condiciones afectivas de sus familias, lo que regresa el balón a la cancha de los adultos. Como sea, en realidad lo que quiero es poner el énfasis en la necesidad de un análisis más concienzudo del tema, uno que pase más por la investigación y la reflexión, y menos por las filias y las fobias. Es mi comentario, que tengan un excelente día.
Bien, hay una llamada, a ver cómo la tomas en este caso, Gabriel, porque dice Horacio Reyes que parece que en realidad estás defendiendo los programas de la Cuarta Transformación.
Hay una obligación del Estado a redistribuir la riqueza en una visión keynesiana, que es la escuela económica a la que prácticamente están inscritos todos los gobiernos del mundo. En este sentido, creo que tomar recursos para ayudar a las personas que más necesidades tienen, pues es algo no únicamente válido, sino esperado de los gobiernos. Yo lo que diría es, de nuevo, todos los programas se pueden mejorar, todos los programas pueden hacerse mejor, que creo que nadie está diciendo que los programas son perfectos. Lo que estoy diciendo es que con la información que tenemos es mucho más probable que estos programas estén ayudando a estos estudiantes y a estas familias, y no podremos descartarlos tan a la ligera como aparentemente se está haciendo, ¿no? Pero básicamente este es el llamado a tener una discusión con más datos, más reflexiva, y precisamente al contrario de la llamada, pues fuera de filias y de fobias, sino analizar lo que funciona y lo que no funciona.
Sí, por supuesto. Tiene que haber un seguimiento por parte del gobierno federal, que no lo realice en estos momentos, pero también, Gabriel, no sé si estés de acuerdo en esta, digamos, visión autocentrista o adultocentrista, como se le llama, de pensar que los adultos siempre hacemos las cosas bien y tenemos en todo razón, cuando no es cierto. Los jóvenes empiezan su vida adulta, en este caso, por ejemplo, los de preparatoria, donde tienen que tomar sus decisiones, tienen que saber también administrar sus recursos, y si bien el 35% lo dedica a educación esta beca, pues el resto, analizamos estos datos, Víctor, pues lo dedica también a comprarse zapatos y utilizarlo también para el camión, que es parte de la educación en términos generales.
Totalmente. En realidad, todos estos gastos de alimentación, en ropa, en transporte, terminan abonando a este gran objetivo, que es que se eduquen. Y dices algo que es absolutamente correcto. Los jóvenes están ganando agencia en ese momento de la vida. También tendríamos que formar jóvenes que tomen buenas decisiones al respecto. Y si no lo están tomando, pues otra vez, que hay un cuestionamiento mayor. No necesariamente es criticable el hecho de que compren un celular, porque un celular puede ser, no es únicamente una herramienta que puede ser una herramienta educativa, sino sistema también, pues habría que pensar que los jóvenes están inmersos en un sistema en el que, al igual que todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, pues estamos siendo invitados a consumir constantemente, ¿no? Y también es parte de pues las prioridades que van a tener los muchachos. Si los muchachos están tomando decisiones inadecuadas, pues habría que pensar también pues qué estamos haciendo en otros sectores, incluyendo los profesores, los medios de comunicación, las familias, los mismos políticos, pues para llevar a estas personas a pensar que esas decisiones son adecuadas, ¿no? Es precisamente lo mismo de lo que estamos hablando. Es un debate notoriamente más profundo, notoriamente más rico, con mucha mayor necesidad de buscar indicadores que nos den mejores datos para que esto sea un debate que sirva para tomar mejores decisiones y que no lo tenemos nada más como una lógica de yo tengo la razón y tú no la tienes.
Bien, antes las becas se condicionaban a la calificación. Hoy no, hoy no es así, no depende de la calificación para que tengan este recurso, porque lo que se trata de evitar es la deserción.
Efectivamente, ¿qué es el objetivo? Insisto, pues es un objetivo muy modesto, es decir, también nosotros como sociedad podemos cuestionar eso. A ver, si estamos dando dinero, no únicamente esperaríamos que los chavos se queden en la escuela, sino que mejoren rendimiento, tal y tal. Nada más que, de nuevo, pues esto implica un montón de condiciones que van más allá de los 31 pesos diarios, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de los estudiantes? ¿Cuál es la capacitación de los maestros? ¿Hay maestros suficientes en esas escuelas? ¿Esos muchachos vienen de familias integradas o de familias desintegradas?
Sí.
Entonces, bueno, acá el debate es notoriamente más amplio.
Sí, hay jóvenes que terminan la escuela pese a lo complicado de su familia. Hay familias muy violentas, hay familias muy disfuncionales, y yo creo que también si nos pusiéramos como adultos a vernos en un espejo, quién sabe cómo saldría la cosa.
Efectivamente.
Muy bien. Gabriel, muchas gracias. Interesantísimo el tema. Ya dará para el análisis, que es la pretensión, para la reflexión, pero por lo pronto muy agradecidos.
Un gusto. Estamos aquí al pendiente.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, dice doña Beatriz Mora que estoy de acuerdo con el radioescucha porque yo veo que los jóvenes se gastan el dinero en cervezas y cigarros, que se den una vuelta por las escuelas y por las tiendas cercanas para que lo vean. Y yo le puedo decir, doña Beatriz, con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo, esto no es generalizado. No podemos decir que todos los jóvenes que reciben una beca se gastan en cerveza su dinero. Eso es de entrada muy injusto y no es cierto.
Sí, lo hemos platicado aquí, han llegado los casos y hay quienes de cerca incluso lo hemos vivido. Y yo insisto, sigo con eso terco. Es una responsabilidad también de involucramiento de los padres. No pueden dejar que hagan con el dinero lo que quieran, porque si usted no lo vigila, si no apoya, si no asiste, bueno, pues también ellos van a hacer lo que se les ocurra en ese momento, de manera impulsiva, de manera a lo mejor irreflexiva o no sé, por descuido, lo que usted ponga en el calificativo que quiera, pero el padre también, o los padres, y el padre y la madre tienen que estar atentos a orientarlo y decir, mira, este es un beneficio que te puede servir para costear esto, y este porcentaje te lo gastas si tú quieres en dulces, en comer, en refrescos, en salir, en irte al cine, pero que entienda que es un beneficio que es para la escuela, para claro, el complemento de lo que está estudiando.
Claro, mire, la propia encuesta, la propia estadística que mencionaba Gabriel, que nosotros también la dimos a conocer días antes en cuanto salió esta nota informativa, creo que fue una investigación de El Universal, pues el 35% dedicaba ese recurso al estudio. Lo demás se iba en alimentación, en transporte, en servicio de telecomunicaciones, que entendemos que es el teléfono celular. Entonces, pues ahí le demuestra que no todos se lo gastan en entretenimiento.
Así es. Y bueno, pues tenemos aquí diferentes opiniones. Se agradece por lo menos su participación y que nos cuenten además sus experiencias.
Ahorita se la compartimos. Vámonos antes con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, les quiero comentar, escuchaba a nuestro compañero Edgar sobre este accidente que ocurrió ahí en América de Hospital a causa de los semáforos descompuestos. Déjame comentar que ya son varios días que ha habido reportes en varios despachos de aquí de Radio Metrópoli y de la gente en general. Algo está pasando con los semáforos de Avenida Américas y Prolongación Américas, Juan Álvarez, Manuel Acuña, Hospital, y luego hacia arriba, hacia la zona financiera, están mal sincronizados, duran poco, están descompuestos. Algo se tiene que hacer con los semáforos de Américas, por eso ayer este percance automovilístico ahí en Américas y Hospital. Hablando de cosas más agradables, le quiero comentar que hoy, en el Congreso del Estado a las 12 del día, se inaugurará la exposición Trazos desde el Cuerpo, de Juan Rivera. Juan Rivera es un chico, una persona con discapacidad, pero que él ha hecho 20 cuadros que estará exhibiendo en el patio del Congreso del Estado, relacionados con el mar, el agua y los mantos acuíferos. Él incluso ya fue entrevistado aquí en Radio Metrópoli. Esta exposición durará desde hoy y hasta el próximo 17 de abril en el Congreso del Estado. Vale la pena que usted se dé una vuelta. Pero también aquí lo que llama la atención es que esta exposición es apoyada por el movimiento o el proyecto Lectura que te mueve, que está cumpliendo 15 años y del cual hemos hablado ya en varias ocasiones. ¿Qué es Lectura que te mueve? Es un proyecto encabezado por Gaby González que recoge libros viejos, libros usados, libros que usted ya no utiliza, pero sí que lo pueden utilizar otras personas, porque el hábito de la lectura, afortunadamente, todavía, sobre todo entre personas adultas, se sigue dando, y la idea también es que esta idea llegue para jóvenes y sobre todo en zonas marginadas. Por ejemplo, me comentaba Gaby que en zonas apartadas del estado de Jalisco, en la sierra, por ejemplo, los libros de texto ya viejos, ya usados, más que viejos, ya usados, son muy requeridos, ¿no? Entonces, si usted tiene libros viejos, no los tire, no los queme, es un pecado hacer todo esto. Mejor dónelos a Lectura que te mueve. ¿Qué hace Lectura que te mueve? Escuchemos a Gaby González de qué manera salvan esos libros. Adelante, por favor.
Utilizan. El mecanismo viene desde que recibimos los libros, nosotros hacemos una preselección, los limpiamos, los desinfectamos y los colocamos en bolsas de papel de estraza, se mandó a hacer un sello, el cual nos permite pues brindar el acercamiento con los futuros lectores de este contenido, y dice el libro que te elige a ti, Lectura que te mueve.
Tú escoges la bolsita, pero el libro es el que te aparezca.
Es el que te aparezca, sí. Ajá. Claro, y van en unas cajas transparentes que nosotros colocamos en el evento en el cual pues estamos invitados.
Okay. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos allá en Notisistema, creo que a Víctor le tocó uno, vienen así como en una lonchera, bueno, en una cajita, y van en unas bolsitas de estraza, no son lonches, no son tortas, son libros, entonces el libro te escoge a ti. Bueno, este ejercicio también lo van a estar llevando allí el Congreso del Estado. Toda la gente que va llegando al Congreso toma una bolsita, no sabe qué libro le vaya a tocar, y cuando la abre, oh sorpresa, cuentos, anécdotas, fábulas, en fin. Esto, repito, se llevará a cabo hoy a las 12 del día en el Congreso del Estado, 14, 15, 16 y 17 de abril. Si usted tiene libros que ya no use, bueno, se puede comunicar al 333-137-0113. Ahí deje mensaje de WhatsApp, por favor, 333-137-0113, o bien haga un paquetito de todos los libros en una cajita, acomódelos muy bien y llévelos directamente a la calle Montenegro 1861 en la colonia Americana. Ahí en el despacho Gibos le van a recibir todos los libros que usted ya no utilice, pero por favor, completos, aunque sean sucios, no importa, ellos los desinfectan, los sacuden y demás, pero que estén completos para que sirvan a personas que realmente los necesiten. Repito, Montenegro 1861, Colonia Americana. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, José Luis, por el reporte. Muy buenos días.
Adiós.
Benjamín García dice que los padres deben vigilar, pero hay un error de origen porque Andrés Manuel López Obrador le dio directamente el dinero a los jóvenes estudiantes. Anteriormente ese dinero se los daban a los papás y se pedía cierta calificación para recibir beca. Ese tema lo hemos hablado tras bambalinas, incluso con los compañeros, del asunto de las calificaciones. Creo que, no sé si tú estás de acuerdo, pero habrá estudiantes que pudieron haber tenido un 7 en la universidad. Y eso pues no garantiza que sean malos, al contrario, son muchos ejemplos de gente exitosa que tuvo 7. Y al contrario, hay de 10 que como profesionistas luego no les da. Entonces, la calificación es medio relativa. Uh-huh. Lo que sí es importante es tener cierto nivel, porque de alguna manera traduce o refleja que tú hiciste el esfuerzo, al menos, de tener un 8, y además creo que esas son calificaciones mínimas en caso de que quieras estudiar un posgrado. O sea, la calificación sí importa, pero no es determinante. Hay estudiantes que fueron de 7 y que son excelentes profesionistas, y hay quienes tuvieron 10 en la universidad y en realidad en el ámbito laboral pues no lo hacen.
Y lo planteabas, ¿no? También ver qué causas provocaron ese 7, si claro, trabajaba, si sí, no tenía recurso para salir adelante. A veces también algunos profesores son implacables, y si no llevas los materiales, bueno, pues
o muy cuadrados, ¿no? Debajo, sí. O muy cuadrados, sí, sí, porque tus fortalezas pueden estar en otra área.
Así es.
Que ellos ni siquiera están viendo. Y sí, alguien de 7, de 8 tal vez trabajaba al mismo tiempo que estudiaba. O sea, digamos, esto es un asunto medio relativo.
Y hay quien sí es una lumbrera y que aún trabajando te entrega 10, ¿no? Y ahí
sí, dices, claro,
bueno, pues esa es una potencia, pero pues son diferentes mentes, diferentes personas, diferentes contextos, así que es muy, muy variable.
Y reitero, hay quienes salen adelante muy bien, pese a su familia.
Sí, esa es otra. Mentalizarte que si no te van a ayudar, tienes que hacerlo tú solo.
Pero hay familias tóxicas, hay familias muy disfuncionales, entonces, pese a la familia, hay estudiantes que son ejemplares.
Así es.
En fin, 8:44, hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar esta mañana al médico veterinario Luis Soto. Él es director del Zoológico Guadalajara, que además está de fiesta porque en este zoológico de Guadalajara está Yuji. Nació Yuji, un pequeño monopatas de algunos días de nacido que se le compara con la historia de Japón porque al parecer no fue aceptado muy bien por su madre. Usted nos explicará, médico, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Sí, mira, en el zoológico Guadalajara siempre ha sido un lugar donde se han dado grandes nacimientos. Muchas de las especies que cuidamos y que, como sabes, están en peligro de extinción, de manera frecuente se reproducen en nuestras instalaciones como resultado de las buenas condiciones en las cuales se mantienen. Y este fue el caso de Yuji, que nació hace 42 días. En estos espacios dentro de Monkeyland, donde tenemos un grupo de monos patas. Y bueno, Yuji es hijo de una mamá primeriza, y que, como a veces suele ocurrir, pues no siempre responden estas mamás primerizas de la mejor manera durante su primer parto, y ese fue el caso. Durante algunas horas estuvieron sus cuidadores y los veterinarios monitoreando la situación, al ver que su madre no lograba alimentarlo de manera adecuada y que eso pudiera significar un riesgo para él, pues decidieron precisamente retirarlo para asistir la crianza de este monito Yuji y poder asegurarnos de que estuviera en la mejor forma y eventualmente poder regresar con su mamá y su grupo.
¿Cuál es el proceso que sigue después de que es rechazado por su madre? ¿Durante cuánto tiempo se le tiene, lejos? ¿Qué cuidado necesita? ¿Y cuáles son las características, médico, de este mono patas?
Mira, él desde el primer momento en el que se tomó la decisión de retirarlo de su mamá, una vez que, sobre todo, cuando la mamá lo dejó ya en el piso y veíamos cargar y amamantarlo, nuestros especialistas entraron al espacio y lo llevaron a Simba, el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico Guadalajara, que es este hospital y centro de cuidados animales donde recibe atención especializada 24 horas al día desde el día que fue retirado de su madre. Recibe fórmula láctea como los infantes humanos, recibe además una papilla especializada, está empezando a tener contacto con sólidos, algunos vegetales, algunas frutas, y bueno, él es cuidado todo el tiempo por diferentes especialistas de nuestro equipo que se aseguran de que él vaya creciendo en la manera en lo que él lo haría con su mamá. Generalmente pasa alrededor de 6 a 8 horas alrededor de su grupo en una transportadora, de modo que él sigue teniendo este contacto con su grupo, con su especie, de manera recibida de manera cuidadosa con estos especialistas, pero que sigue teniendo ese contacto auditivo, visual con ellos, que sigue escuchándolos, y eso va a permitir que él pues no se desconecte de la comunicación y de lo que necesitaría aprender de su especie para después integrarse. Nosotros creemos que probablemente en los próximos 2 o 3 meses su integración se vaya dando de manera gradual y que pues tarde o temprano esté completamente integrado con su grupo, sintiendo que él es un mono. Lo que nosotros buscamos es que no crea que es una persona, aunque recibe cuidados muy cercanos de nuestros especialistas. Pues bueno, la intención al final es que él se reintegre a su grupo, y por eso es que tiene este contacto durante el día con ellos, esperando que pueda integrarse, como ya lo han hecho otros animales en el pasado, a través de todo este proceso de integración y de contacto.
Claro, ¿cuáles son las características del mono patas y de qué región es procedente?
Sí, Víctor, mira, los monos patas son monos africanos que viven en zonas boscosas, pero no muy densas. Estos viven en grupos gregarios de que pudieran tener 20, incluso 30 individuos, donde las hembras además tienen un rol muy importante jerárquico, pero hay generalmente un macho dominante que es visualmente distinguible por su tamaño. Todos estos monos, aunque son hábiles en los árboles, por supuesto, también son muy hábiles corriendo por el piso, a diferencia de otros que son principalmente o mayormente arborícolas. Se alimentan de frutas, de verduras, de insectos, de raíces. Son animales que también tienen cierto riesgo de amenaza en su hábitat natural, y que, pues bueno, forman parte de la población animal que protegemos en el zoológico.
Claro. ¿Qué tan grande es la comunidad de monos pata en el zoológico?
Mira, en el zoológico tenemos más de 10 monos patas. Ellos vienen en un grupo social ahí en estos espacios de Monkeyland, y pues bueno, son parte de un programa de reproducción que involucra la colaboración con otras instituciones en el país, y por eso es que se reproducen, para poder mantener la viabilidad genética y la diversidad en esta población, y que podamos seguir manteniendo y cuidando a esta especie.
Hablaban ustedes, cuando se daba a conocer la noticia de Yuji, de lo importante que es que se entienda que estos animales no son mascotas, y me hizo recordar el caso del mono araña en Ocotlán, de la regidora Silvia Elena Villarroel Gutiérrez, que pues ya intentó deslindarse, pero al final de cuentas quedaba claro que pues tiene una liga a su familia con estas especies que son protegidas. Es decir, que le quede claro a quien nos escucha que los monos, por más atractivos y, como decimos, curiosos que se vean, no son mascotas, no se pueden tener en un hogar.
Sí, muchas gracias por ese punto, Víctor. La realidad es que, como lo mencionas, es importantísimo que sepan que estos, ni ningún otro animal silvestre, ningún otro animal de los que ven en el zoológico, más allá de los animales domésticos, son mascotas, y no pueden ser mascotas, porque son animales que tienen unas necesidades específicas muy complejas, y que además tenerlos como mascota pues va en contra de su bienestar animal, va en contra de su bienestar, porque son animales que requieren estar con los de su especie. Nosotros no retiramos ningún animal para crianza asistida o artificial, como en este caso, por gusto o por alguna decisión nuestra. En realidad, solo lo hacemos cuando eso es lo mejor para la salud y el bienestar de los animales. En este caso, Yuji necesitaba este apoyo, y por eso es que intervenimos. Pero de otro modo, lo que buscamos siempre es permitir que las madres hagan su trabajo como saben hacerlo la mayoría de las veces. Y en el caso particular de los primates, son animales altamente sociales. Todos los primates, igual que los humanos, somos altamente sociales, y ellos dependen completamente al inicio de sus madres y después de su grupo social. Cuando estos monos no tienen contacto con su grupo, cuando estos monos no tienen contacto con los de su especie, después desarrollan estereotipias, después desarrollan problemas de conducta, problemas de reproducción, diferentes problemas de salud que pues sin duda van en detrimento de su calidad de vida. Pues es que no debieran ser mascotas, ni estos ni ningún otro animal silvestre. Y además, detrás de cada mascota o de cada uno de estos animales que vemos como mascota erróneamente, hay una historia terrible de tráfico ilegal de fauna silvestre. cada mono que cualquiera de nosotros pudiéramos ver en una casa como mascota, muy probablemente signifique que tuvieron que matar a 8, a 10, a 12 monos para obtenerlo, y que en el camino además otras crías murieron. Alrededor del 85-90% de las crías que se extraen ilegalmente matando a sus padres para obtenerlas en las selvas, el 80-90% de esas crías además muere en el camino hacia la venta. Entonces, los que vemos son solamente alrededor del 10-15% de los que se han extraído ilegalmente, y además eso todavía hay que multiplicarlo por 8 o por 10, que son los animales que tuvieron que matar para conseguirlos. Entonces, cuando alguien tiene un mono como mascota, está haciendo una labor terrible en contra del ecosistema, terrible en contra de la población de estos monos y terrible en contra de todas estas especies que pues tanto apreciamos, tanto queremos y que tanto queremos seguirlas viendo en estado silvestre.
Sí, claro. Pues enhorabuena por Yuji, director, y en un par de minutos platíquenos cómo les fue en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Mira, estuvo regular, digamos. Tuvimos, desde hace mucho que no teníamos una asistencia menor al año previo, en este caso en la temporada de Semana Santa y Pascua. La verdad es que venimos desde los eventos que tuvo la ciudad en febrero, venimos arrastrando una disminución en la cantidad de turistas que nos visitan. Me parece que es un tema generalizado en los parques de atracciones y incluso los balnearios, sé que también están pasando por una situación similar en la zona metropolitana. Entonces, pues estamos en plena recuperación del turismo, sin duda mejoró ya en esta temporada de Semana Santa y Pascua con respecto a las semanas previas, pero seguimos en recuperación, esperando que para el verano lleguemos ya a lo que sea la asistencia normal que recibirían.
Entonces, ¿se quedaron por debajo de la cifra del año pasado?
Sí, alrededor de 20% por debajo del año pasado, poco menos del 20%, pero como te digo, veníamos de una caída muy fuerte después de lo que pasó en febrero, y donde pues prácticamente habíamos regresado a niveles de pandemia, donde prácticamente no había turismo. Ya han vuelto las excursiones, han vuelto los turistas, y confiamos en que precisamente se sientan seguros de volver a Guadalajara, sí, y por supuesto pues visitar el mejor zoológico de Latinoamérica, que es el zoológico.
Sí, eso nos explicaron respecto a lo que había sucedido también en Puerto Vallarta, en Tapalpa y en Tequila. Se quedaron por debajo de lo esperado y coincide con lo que usted nos está diciendo a raíz de los acontecimientos del 22 de febrero. Pues a recuperar esa afluencia, que tenemos mucho que dar, y bueno, de nueva cuenta enhorabuena por Yuji, director.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, por el espacio, y siempre estar atentos de lo que sucede en el Zoológico Guadalajara.
Gracias, es usted muy amable.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Fíjate, bueno, que el director del zoológico abrió un tema muy interesante, que es el tráfico de especies silvestres.
Claro, sí, que no sabes todo lo que hay detrás, pero en efecto eso ocurre y es muy lamentable. Griselda, nos vamos, pero déjame decirte que en esta oficina seguramente hoy va a haber pastel.
¿Por qué?
Porque hoy cumple 23 años el más pollito de los operadores, Saúl Martínez Reveles, así que le mandamos
un saludo. Mi querido
Saúl,
que te la pases muy, muy bien.
Te mando a saludar la señora Cecilia Martínez, tu mamá, así que pues ahí está.
Felicidades, ya le habíamos, Saúl, dicho a doña Cecilia que queremos mucho a Saúl.
Así es.
Es el más joven del equipo, pero es tan profesional.
Así es.
Que así quisiera que hubiera 10.
Más.
Sí.
Nada más por eso se merece una fiesta. Bueno. Un fiestón. Vamos a cerrar Avenida México.
Feliz. Feliz cumpleaños, Saúl, que te la pases súper bien. Nos vamos a continuación al noticiero Notisistema de las 9 de la mañana. Es el resumen local. Que la pase muy bien, que desayune rico, sea amable con esta ciudad y viceversa, que seamos buenos ciudadanos con Guadalajara.
Así es. Hasta mañana.